Bien, el tema de esta mañana, la verdad o la mentira. Tú eliges. La verdad es algo que existe, verdadera, realmente, cuya sustancia autenticadora es endógena y está completa en sí misma, sin intervención, dependencia ni influencia de nada extrínseco. La verdad es verdad en sí misma, no necesita nada para que la apoyen y para que la justifique, ¿verdad? Ahora, el emisor de la verdad, el que emite la verdad. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículo 6, el Señor Jesús dice: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que aquel que es en sí mismo la verdad única, infinita, eterna, es Jesús de Nazaret. La primera carta de Juan, en el capítulo 2, versículo 21, son citas cortas, dice: No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Ninguna mentira puede jamás proceder de la verdad. Así que la verdad es sencilla, es clara, es luminosa. La verdad es única, es exclusiva y excluyente. Inmutable, insobornable, personal, eterna, santa. Es la verdad. Solo la verdad existe infinita y eternamente permaneciendo para siempre. Solo en la verdad está la vida. Son cosas que deben ser sencillas de comprender. Si uno está o dice o le parece que está en la vida y no está en la verdad, no está en la vida. Está en la mentira. Está en la muerte, ¿verdad? La verdad no establece pactos ni compromisos con nada ni con nadie fuera de Son tan claras y tan poderosas las declaraciones de Dios en su palabra, que solo Él es eternamente y no hay nadie con Él, ni ningún otro Dios. Ahora, la mentira. La mentira es algo que no existe, excepto temporal y coyunturalmente en la imaginación, en la comunicación de los seres personales. La mentira no existe en la vida. Ninguna mentira procede de la verdad. La naturaleza y el ámbito de la mentira es la muerte. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44, el Señor Jesús nos habla del emisor. Así como hemos visto que el emisor de la verdad es el Señor Jesús, pues también hay un emisor de la mentira, ¿verdad? Así que en el Juan 8, 44, dice el Señor Jesús: Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Aquí tenemos el emisor de la verdad y el emisor de la mentira. La mentira es múltiple, intrincada, acomodaticia, variable, cambiante, actualizable. Nos debe sonar eso actualmente con tantas actualizaciones de todo, ¿no? El peligro es que cuando esa necesidad de actualizar y acomodar todo penetra en la cristiandad profesante. Entonces, terrible por completo. Y eso es lo que estamos viendo calar cada vez más Para la mentira hay muchas verdades. ¿Habéis oído eso? Hay muchas verdades. Lo que tú piensas es verdad para ti, lo que piensa el otro es verdad para él, y todo es plausible, todo, ¿verdad? Todas las verdades son plausibles. La mentira busca y construye argumentos y analogías fuera de la verdad, por cuanto no hay ninguna verdad en la mentira, como hemos estado viendo en la propia declaración del Señor Jesús. La mentira es tolerante con todo y con todos, excepto con la verdad, porque la verdad descubre a la mentira. La mentira tiene un escenario amplio y ostentoso y multitud de actores trabajando en él 24 horas al día. La motivación de la mentira es la búsqueda de establecer el amor propio como centro referencial en oposición a la verdad, en desafío a Dios. Esa es la motivación de la mentira. El propósito de la mentira es conseguir apartar de la verdad al hombre, esclavizándolo en las tinieblas, impidiéndole entrar en la vida y reteniéndolo en la muerte. La finalidad última de la mentira es arrastrar a los hombres y mujeres, las criaturas personales de Dios, arrastrarlos a la eterna oscuridad, aborreciéndose y aborreciendo a Dios y separados de Él por la eternidad. Esta es la finalidad última de la mentira. Las ofertas que lanza continuamente la mentira, la adulación, la aportación del análisis y pretendido entendimiento y excelencia de todas las cosas para instruir, excitar, exhortar y desafiar al hombre a ser su propio centro y obtener todos sus deseos como ámbito de su experiencia y realización. Oferta de adular al hombre y oferta de proporcionar al hombre todo el esfuerzo del trabajo que han hecho en analizar cada cosa de lo que entienden ellos que es la vida y la comunicación y etcétera, e instruirle en todo eso de manera que lo excitan, le exhortan y lo desafían a ser su propio centro y conseguir todo lo que desea. Y ese es el ámbito de su experiencia, de su realización. Ser uno mismo como uno quiere ser y conseguir todo lo que uno desea conseguir. Eso es la mentira, ¿verdad? ¿Qué dicen al hombre? Tú eres importante. Tú puedes conseguir todos tus deseos. Si realmente quieres, tú puedes realizarte a ti mismo y ser feliz. ¿Habéis oído esas llamadas, esos eslogans? Tú tienes todo lo que necesitas para ser poderoso y levantarte de la masa. Solo tienes que ser amplio y generoso en afirmar tu ambición, creer en ti mismo y no ceder ante ninguna dificultad. Tú eres y todo tiene sentido en tu ser, quien eres y cómo eres y para ti. Suena, ¿verdad? Ha habido anuncios y grandes pancartas que decían exactamente ese eslogan de tú eres, ¿verdad? Toma la enseñanza de la excelencia en todo el ámbito de la vida y comunicaciones. Fíjala como meta para ti y desecha sin sentimentalismos ni torpes compasiones, desecha todo y a todos los que no llenen ese ámbito de tu egoísmo, de tu egocentrismo, ¿verdad? Este es el mensaje que está comunicando cada día, y amplio y continuo, sin cesar, ¿verdad? Las herramientas que usa la mentira, pues la tecnología, la mass media, las comunicaciones, el cine, la televisión, internet, las redes sociales, la realidad virtual y últimamente es la realidad aumentada. Y las que continuamente se están esforzando en inventar los más dotados de los 7.000 millones de personas que hoy poblamos el mundo, dirigidos y potenciados por el príncipe de este mundo y de este sistema. Continuamente, continuamente. 7.000 millones, y de entre ellos, aquellos que tienen una cierta dotación, potenciados por el príncipe de este mundo, no paran de inventar e innovar cosas para, como veíamos el domingo pasado, para distraer a las gentes, ¿verdad? Para excitarlas a buscar lo que ellos dicen que es la vida, el éxito, la realización, etc. Ahora, una vez más, veamos cómo entró en la creación y en el mundo la mentira. Sabemos que Dios creó a un querubín protector, a un ángel muy poderoso, muy dotado, y que ese ángel, ese querubín, al cual le dio Dios atribuciones, grandes atribuciones, a causa de la dotación que vertió Dios sobre él, ese querubín se rebeló contra Dios y pretendió usar la dotación que Dios le había dado para competir con él. Ahora sabemos lo que nos dice en Isaías 14:13, que está hablando a Satanás. Dios está hablando y dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo de lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Y este es el inicio de la mentira en el universo, con Satanás. Pero después Satanás le pasó todo esto, ese carácter y ese deseo y ese espíritu al hombre. Y tenemos en Génesis 2 y versículo 4, dice: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y en el versículo 15 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y en el capítulo 3 sabemos lo que dice, pero lo leemos. Pero la serpiente, está hablando de Satanás, ¿verdad?, era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y aquí vemos ese germen que instiló en la mujer Satanás. ¿Qué es lo que quería Satanás? Seré semejante al Altísimo. No pudo. Entonces le dijo a la mujer: seréis como Dios, semejantes al Altísimo. ¿Verdad? Entonces, sabemos que Eva comió, le dio a Adán, Adán también comió. Y en el versículo 17 del capítulo 3, Dios le dice al hombre: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Esto es lo que sucedió en Edén. La consecuencia de la introducción de la mentira fue la muerte en el hombre y en la mujer y la vanidad de toda la creación. Eclesiastés en el capítulo 1, versículo 2 dice: vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Y en el versículo 12 dice: yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén, y di mi corazón a inquirir y buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol y aquí, todo ello es vanidad y correr tras el viento. En Romanos 8, 19, dice: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Sí, toda la creación quedó en esclavitud de corrupción y en vanidad. Quiere decir que todo lo que vemos en la creación y todo no sirve para nada, no conduce a nada, ¿verdad? Es vano. En el Salmo 62, 9 dice: por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón, pesándonos a todos igualmente en la balanza serán menos que nada. Así es como quedó la creación. Todo el ámbito natural de la vida y de los movimientos del hombre. Y en Jeremías Dios denuncia cómo está el corazón del hombre. En el capítulo 9, versículo 4, guárdese cada uno de su compañero y en ningún hermano tenga confianza, porque todo hermano engaña con falacia y todo compañero anda calumniando. Y cada uno engaña a su compañero y ninguno habla verdad. Acostumbraron su lengua a hablar mentira, se ocupan de actuar perversamente. Su morada está en medio del engaño. En el versículo 8, saeta afilada es la lengua de ellos, engaño habla, con su boca dice paz a su amigo y dentro de sí pone sus asechanzas. La mentira, por todos los sitios, fluyendo del hombre, que es lo que eligió, ¿verdad? En Miqueas 7 nos habla de las instituciones también. Faltó el misericordioso de la tierra y ninguno es recto entre los hombres. Todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano. Para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda y el juez juzga por recompensa, y el grande habla del antojo de su alma y lo confirman. El mejor de ellos es como el espino, el más recto como zarzal. El día de tu castigo viene, el que anunciaron tus atalayas. Ahora será su confusión. No creáis en amigo, ni confiáis en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca. Esto es lo que hay cuando venimos al mundo, en las relaciones y en las instituciones. Ahora en Eclesiastés 9:3 dice: este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. Ahí termina todo, ¿verdad? ¿Y a dónde va todo el sistema, sus líderes y sus seguidores, que tanto se alaban y que tanto se exhiben, ¿verdad? La segunda carta de Pedro, capítulo 3 y En el versículo 3 dice: los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego, en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. El versículo 9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Y esto es lo que espera a todo, todas las obras del hombre, esos rascacielos que hacen, esas obras, arquitecturas, todo, todo será quemado, ¿verdad? Porque es la mentira, y lo que es mentira es mentira. El hombre está construyendo a partir de la mentira y con un corazón y un espíritu y un propósito mentiroso. En Apocalipsis 6:12 dice: miró cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de cilicio y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Esto está ya visto por Juan. Es decir, Juan, Dios lo tomó y le hizo ver lo que está ya a punto de pasar. Pero Juan lo vio ya. No vio una escritura, una declaración, vio los hechos reales, ¿verdad? Así que en Hebreos 9:27 nos dice que está establecido para el hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio. Es decir, que no es solamente la muerte, que eso es evidente, que todos están de acuerdo en que la muerte afecta a todos, ¿verdad? Ahí no termina la carrera, porque algunos dicen: comamos y bebamos porque mañana moriremos, y mira, como he de morir, pues que me quiten lo bailao, dicen los flamencos, ¿no? Pues no, no se termina ahí. Una vez muere, el hombre va a juicio. Y esto es la verdad, ¿ya? En Apocalipsis 19:11 dice: entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios, el Logos de Dios, la Palabra de Dios, Jesús de Nazaret. Este es el que ve Juan, ¿verdad? Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. En el versículo 19 dice: y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Está hablando del fin del sistema y del fin de este dictador que está a punto de levantarse. Lo ha dicho Dios y va a levantarse, y todo se está configurando para producir la sensación de que se necesita, ya lo están diciendo, se necesita un hombre fuerte, capaz, ¿verdad? Y todas estas cosas que están pasando, todo son parte de la manipulación para ir poniendo esa necesidad en la mente de las gentes, y así trabaja el enemigo de Dios y el enemigo del hombre. Ahora, en Apocalipsis 20, nos habla de lo que sucederá después de un periodo de 1000 años en el cual estará el Señor reinando aquí, en esta tierra. Y nos dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, Jerusalén. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Este es el final de todo el sistema, de todos los que no quieren volverse a Dios después de años y años de que Dios está llamando y teniendo paciencia para que todos se arrepientan y reciban su amor y reciban el perdón de sus pecados y entren en la vida y escapen de la mentira y de la muerte, ¿verdad? Y después de esto, nos dice en el versículo 11 de ese capítulo 20, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Este es el final de todo el sistema, este es el final de todos los grandes del sistema, este es el final de todos los logros y las obras del sistema, y este es el final de todos los hombres y mujeres que no han querido recibir el amor de Dios y arrepentirse cuando han oído el Evangelio, ¿verdad? Ahora veamos la verdad acerca del hombre. La verdad es que el primer hombre creado por Dios, del cual procedemos todos nosotros, desobedeció a Dios, pecó contra Dios y, tal como Dios le había advertido, cayó de la vida y entró en la muerte, y con él toda la creación que Dios había puesto bajo su administración. Dios puso a Adán como administrador de toda esta creación natural. La palabra nos dice en Romanos 5:12, el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahí no puede uno salirse ni a izquierda ni a la derecha, ni un milímetro. Esto es la declaración de Dios, ¿verdad? ¿Y qué más nos dice? Pues en el Salmo 51 dice, contra ti solo he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas tenido por justo en tu juicio. Contra ti solo he pecado. El pecado es siempre contra Dios. porque Él es el único dueño y juez del universo. Siempre es contra Dios, aunque lo hagamos contra hombres, mujeres, etc. Sigue en el Salmo 51, dice: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Esta es la realidad de todos y cada uno de nosotros cuando venimos a este mundo. El hombre quedó muerto en delitos y pecados. Nos dice esto en Efesios, en el capítulo 2. Destituido del conocimiento y de la gloria de Dios. Nos dice en el libro de Romanos, en el capítulo 3. Y la administración y gobierno de este mundo quedó en poder de Satanás, a quien quiso obedecer, a quien quiso seguir el hombre. Así que el hombre era el administrador de todo este sistema, pero como quiso seguir, obedecer a Satanás, quedó bajo su autoridad todo el sistema que Dios le había encomendado al hombre, ¿verdad? En el primer, la primera carta de Juan, en el capítulo 5, versículo 18, dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo, Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Esto es la verdad acerca del hombre, es cómo está el hombre. Y hemos visto también la continuación a partir de ahora de lo que va a venir sobre el hombre, sobre las instituciones, sobre las obras del hombre, sobre los líderes del hombre y sobre el príncipe de este mundo, sobre Satanás. Lo hemos estado leyendo en Apocalipsis, ¿verdad? Ahora, la verdad personal, la verdad eterna. En el Evangelio de Juan nos dice en el primer capítulo, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. El versículo 9 dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y en el versículo 18 dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Esta es la verdad, es personal. La verdad es Dios, ¿verdad? La vida quedó con Dios. Y esa vida descendió del cielo al mundo en la persona de Jesús de Nazaret. Primera carta de Juan, capítulo 1, dice, y versículo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. El Señor Jesús, repetimos su declaración en Juan 14, 6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En el capítulo 8 y en el versículo 12 dice: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. la luz alumbra la vida. Las tinieblas están en la muerte y en la mentira, ¿verdad? Y más adelante, en el capítulo 12 de este mismo Evangelio de Juan, dice: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechace y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado desde mí mismo. El Padre que me envió me dio el mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar, y sé que su mandamiento es vida eterna. Sí, pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. En el capítulo 8, versículo 23, el Señor Jesús les dice a todos aquellos fariseos y escribas: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Es claro que entendamos esto, porque se han hecho tantas imaginaciones doctrinales que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. El Señor no es de este mundo, pero descendió aquí, al mundo, para buscarnos. Y nos dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo que se había perdido. Pero vino de arriba, del cielo, y descendió aquí, a este mundo que está en vanidad, en corrupción, en mentira, en muerte, en pecado, para buscar y salvar lo que estaba perdido en ese mundo, que era yo y todos los demás. Tú y yo hemos pecado. Fuimos concebidos en pecado y hemos vivido pecando, en mentira y en muerte. Dios ha declarado que el alma que peque, esa morirá. Y tú y yo hemos pecado. ¿Has guardado los mandamientos de la ley que Dios dio a los hombres? Es muy sencillo saber. No. Yo no he pecado. Bueno, pues aquí tienes. Dios te ha dado esa ley para que tú te examines, para que a la luz de su palabra tú examines mediante tu conciencia que Dios te ha dado, para que puedas reconocer las cosas morales y tú veas y determines si has pecado o no has pecado, ¿verdad? En Éxodo 20 tenemos los mandamientos que Dios dio al hombre, y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Si has guardado esto, pero cada vez que tú admiras a cualquier figura de los hombres, a cualquier nivel de excelencia de los hombres, estás teniendo un Dios ajeno, estás teniendo un ídolo. Cada vez que tú te admiras a ti mismo y te piensas que sí, que tú sabes y que tú eres y que tú tienes y que tú puedes y que tú sabes quién eres y a dónde vas y lo que haces, estás poniendo un ídolo delante de Dios. Es el amor propio, ¿verdad? Todas las cantidades de cosas que te está inculcando el sistema, toda esa indoctrinación que está haciendo, haciéndote ver la grandeza de las obras del hombre y el poder del hombre y la verdad de la ciencia, que eso es una gran mentira, todos están edificando ídolos en tu mente y en tu corazón. ¿Cuántas veces has dicho: bueno, pero es que la ciencia, los hombres de ciencia saben mucho, han estudiado mucho y tienen instrumentos y han hecho leyes y han visto y saben seguro, tienen evidencia? Es mentira. Te están engañando. No hay ni una sola evidencia de lo que dicen los científicos en cuanto a la creación y todas estas cosas. Ni una sola. Así que, ¿qué más cosas? No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Bueno, no te harás imagen ni ninguna cosa, ni ninguna efigie de varón o de hembra, o de lo que esté en los cielos o de lo que esté abajo en la tierra, y no te inclinarás a ellas ni las honrarás. ¿Lo has hecho o te has ido detrás de una virgencita a pedirle favores o hacerle sacrificios o hacer peregrinaciones o detrás de un santo? Dios dice, no harás eso. ¿Lo has hecho? Has pecado contra Dios. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas al séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. En 6 días. Pero no dicen los sabios, eruditos, entendidos, científicos, que en cientos de miles de millones de años. ¿Quieres la verdad o quieres la mentira? En 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. ¿Lo has creído? 6 días. Fue la tarde y la mañana un día. Fue la tarde y la mañana el día segundo. Fue la tarde y la mañana el día tercero. 6 días, tarde y mañana. ¿O no es Dios? ¿O Dios es un producto de tu imaginación proyectando hasta el extremo la capacidad del hombre? Dios es Dios. ¿O le crees? O estás en la mentira. Si estás en la mentira, estás engañado, estás engañando, estás en muerte, y hemos visto el final que espera a los que están en la mentira. ¿Verdad? Versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Bueno, todo eso es algo que ya desde la tierna edad se está quebrantando, porque venimos formados en maldad y concebidos en pecado. Y eso, el germen está en nosotros. Y cuando una criatura tiene ya la capacidad para moverse, para decidir cosas, para decir que no a sus padres y desobedecerles, lo hace, porque ha venido con ese germen. ¿Verdad? Así que honra a tu padre y a tu madre. No solamente no se honra hoy a los padres y a las madres, sino que se les quita todo derecho por medio de la propia instrucción en las instituciones docentes de hoy. Así que has honrado a tu padre y a tu madre, les has obedecido, les has tenido respeto, honra. No miedo, respeto, honra. Es más que miedo, ¿verdad? Les has obedecido en todo, has honrado las decisiones y lo que te han mandado tus padres, les has honrado en esas decisiones o te has rebelado contra ellos en tu corazón o también a veces con tu boca y con tus palabras y con tus obras, ¿verdad? Pues si te has enfrentado a tus padres así, has pecado contra Dios. ¿Cuántas veces? Tú lo sabes, pero tienes la conciencia que Dios te ha puesto para que te informe, ¿verdad? No matarás. Bueno, este es un mandamiento bastante fuerte y muchos dicen, no, eso no, es que ni se me ha venido nunca a la cabeza, nunca lo haría yo esto. Bueno, los mandamientos de Dios son profundos. Y la palabra de Dios nos dice en la primera carta de Juan, cualquiera que aborrece a su hermano es homicida. ¿Es así? Nunca he cogido una pistola, ni un rifle, ni un cuchillo, ni una espada. Sí, pero ¿has aborrecido a tu hermano? ¿O no has deseado, ojalá te mueras? Yo lo he oído decir eso a alguien creyente, decirle a su mujer, ojalá te estrelles, cuando salió con un coche. Espero que se arrepintió, supongo, y el Señor le habrá perdonado, pero eso es homicidio. Eso es homicidio. Todo el que aborrece a su hermano es homicida. Incluso el Señor dice que aquel que le diga a su hermano, eres un desastre, eres un trasto, un imbécil, será culpable de ir al infierno de fuego. No cometerás adulterio. Esto parece que todas las sirenas, por todos los sitios, y el adulterio es tan conveniente, tan provechoso para el hombre, para poder así conocer, experimentar y realizarse. No cometerás adulterio. Es pecado contra Dios cuando se comete adulterio. Y aún hay algunos que tratan de ser lo más responsables y no cometen físicamente el adulterio. Pero como el Señor Jesús es la luz del mundo, Él nos dice que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. No necesita irse a la cama con ella. Y con todas estas ofertas que están presentando a los hombres, todas estas mujeres, el que dice, uy, y codicia a esa mujer, adulterando. Aunque siga con su mujer y no la abandone y no se vaya a la cama con otra, ya adulterado. Así que no cometerás adulterio. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya ha cometido adulterio en su corazón. No hurtarás. Uy, también este es un terreno, ¿verdad? Bueno, pues si yo engaño en el cambio y no doy las cosas bien y eso, pues mira, es porque soy espabilado, ya está, ¿no? Pero has hurtado. Si me subo en el tren o en cualquier medio de transporte y no llevo billete y me paso y tal, has hurtado. No, yo lo que he sido listo. Has hurtado, has pecado contra Dios. ¿Cuántas veces? Si le has dado a tu padre o a tu madre el cambio, la mitad del cambio o nada del cambio de una cosa que te han enviado a comprar, sin dártelo ellos, has hurtado. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Eso es como esos abejorros, ¿verdad? ¿Cuántas veces lo has hecho? Mira este, mira el otro, mira aquel. Ese. Pues si te digo yo lo que sé de él y tal, y venga. Estás pecando contra Dios, has pecado contra Dios, y el pecador es digno de muerte y de maldición por parte de Dios. Y no puede continuar en la vida, es decir, no puede entrar en la vida, porque el pecador no está en la vida, está en la muerte, pero está en una experiencia de vida biológica, fisiológica aquí en la tierra. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo, y este porque tiene este coche tan lujoso y vale menos que yo y trabaja menos que yo, y por qué tiene este coche, yo tengo este carraca de coche, ¿verdad? ¿Por qué le dan a este este sueldo y esta gratificación si yo trabajo más y él no hace nada? No codiciarás nada de tu prójimo. ¿Lo has codiciado? ¿Has sentido eso en tu corazón? Has pecado. Tú escucha a tu conciencia. En el capítulo 6 del libro de Deuteronomio nos dice lo que es la esencia, la sustancia de la obediencia a Dios. Versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esto es, ¿eh? Cuando le preguntan al Señor cuál es el primer mandamiento, él dice el primero, el principal mandamiento es esto, ¿verdad? Así que, ¿has hecho esto? ¿Has amado al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente? Y el Señor Jesús añade, ¿y con todas tus fuerzas? ¿Y has tomado las palabras que el Señor dio al hombre y las has puesto sobre tu corazón? ¿Y las has puesto como frontales entre tus ojos para que no se dirijan tus ojos en dirección equivocada, con deseos ni con pecado? ¿Y has hablado de ellas en tu casa y las has enseñado a tus hijos? ¿Y has hablado de ellas al levantarte y al acostarte y al andar por el camino? ¿Las has puesto en los postes y en el dintel de tu casa para que no salgas nunca para hacer algo equivocado? Todo esto, la palabra del Señor llenándote, rodeándote, empezando por el corazón y por la mente, ¿verdad? ¿Lo has hecho eso todos los días de tu vida? ¿Cada día, desde que te levantas hasta que te acuestas? Si no lo has hecho, has estado viviendo pecando. Todos los días, contra Dios. Como tantas veces decimos, uno puede estar con un cáncer terminal y no enterarse, no darse cuenta, no tener síntomas y decir yo estoy bien, yo no tengo nada, yo soy sano como una manzana sana, claro. Pero un día va y le hacen un TAC, un escáner, y ven que tiene un cáncer terminal. Entonces, mira, tú estás, te quedan días de vida. Mira qué vas a hacer, ¿verdad? ¿Qué dirá? Ah, yo estoy sano, a mí esto que me han dicho y que me han visto no es. ¿Eh? Dios te está enviando su escáner a tu espíritu, a tu conciencia. ¿Qué quieres decirle? ¿Que no has pecado? Tienes esa prerrogativa porque te ha hecho persona, pero ya sabes a dónde va el pecador. Y ya sabes que tienes testimonio en tu conciencia de que sí has pecado. Y no una vez, sino continuamente desde que tuviste uso de razón. Así que el Señor dice también, para que lo tengamos claro del todo, en Deuteronomio 27:26, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo, amén. Luego, si no has guardado todas las palabras, los mandamientos de Dios todos los días de tu vida en el mundo, has de ir a la muerte y después al juicio para tu destino y experiencia eterna, y estás bajo maldición de Dios. Te suene como te suene, la verdad es la verdad. O crees a Dios o crees la mentira, pero la mentira no existe y te va a llevar al infierno, a la condenación eterna. Ahora, en este mundo no hay más que mentira y muerte. Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, para lo cual Él tomó nuestro pecado y nuestros pecados sobre sí mismo en la cruz y murió en mi lugar y en tu lugar, llevando mi condenación y tu condenación. En el capítulo 10 del Evangelio de Juan dice el Señor Jesús, versículo 11, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y en el versículo 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. En el versículo 18 dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Así que el Señor vino a poner su alma por ti y por mí. Todo lo que tu alma había de recibir de castigo, de muerte, de ira de Dios, de separación de Dios, lo tomó Él sobre sí. Y nos dice en Isaías 53, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Isaías 53, versículos 6 y 7. Y en Marcos, en el capítulo 15, tenemos el cumplimiento, versículo 3, y los principales sacerdotes le acusaban mucho al Señor Jesús. Otra vez le preguntó Pilato diciendo, ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas él, mas Jesús, ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Como una oveja fue llevado al matadero y como la oveja es muda delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Este es nuestro Salvador, este es aquel a quien adoramos con toda nuestra ser y con toda nuestra alma, porque nos ha mostrado la diferencia de nuestro ser pecador y su alma limpia, pura, santa, y su amor de entregar su vida y su alma en lugar de la mía para recibir el castigo que yo merezco. Así que en Lucas 23 nos habla, nos confirma más esto. Versículo 20, les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo, ¡crucifícale, crucifícale! Él les dijo por tercera vez, pues qué mal ha hecho este. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio a quien habían pedido y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. En el versículo 32 dice, llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Puedes encontrar un testimonio así en toda la historia? Es imposible. Están acusando, están mintiendo contra él, están escupiéndole, están abofeteándole, están dándole puñetazos. Y lo clavan en la cruz. Y dice, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Y era como tú y como yo, débil en cuanto a su humanidad, ¿verdad? La primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24, dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Otra vez, todos los pecados son contra Dios. Todos los pecados que tú y yo hemos cometido han sido contra Dios. Dios es justo y santo y nuestros pecados tenían que ser condenados y pagados. Fue el mismo Dios Hijo el que quiso hacerse hombre para recibir el juicio, la ira, la maldición y la separación de Dios que tú y yo merecemos. Y una vez cumplido el castigo que tú y yo hemos merecido, Cristo resucitó de los muertos, como Él había dicho, como estaba escrito también, y ascendió al cielo. En Lucas 24 dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a la tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. En Hechos capítulo 1, bueno, es un texto corto, pero versículo 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, el Señor ya ha resucitado y está con estos discípulos. ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Ahora él es la vida. La vida está en el cielo, no en este mundo. Él nos tomó consigo mismo al cielo y volverá para llevarnos con él a su casa y a su reino para siempre. Aquí en este mundo no hay nada, sino mentira y muerte. Así que si piensas que puedes hacer un poco de arreglo para buscar cositas no muy importantes, pero algo para ti, estás equivocando del todo. Aquí no hay nada. En la cruz terminó todo lo que el hombre puede hacer, ¿verdad? En el Evangelio de Juan el Señor dice en el capítulo 14, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor ha subido al cielo. Él va a volver a tomarnos con Él para estar con Él en la casa del Padre, en la vida maravillosa, gloriosa, santa, indestructible. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15, nos da un poco más de detalle. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hemos o hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Ya que el Señor, todo lo que ha hablado, Él es la verdad y solo existe lo que Él habla. Todo lo que ha hablado lo ha cumplido, lo está cumpliendo y lo cumplirá, lo que aún falta, ¿verdad? Así que la verdad o la mentira, tú eliges para ti. La mentira es algo que no existe, excepto temporal y coyunturalmente en la imaginación y en la comunicación de los seres personales. La mentira no existe en la vida. Su naturaleza y ámbito es la muerte. Hemos visto el emisor de la mentira, el homicida, mentiroso y padre de mentiras, como lo llama el Señor Jesús. La mentira es múltiple, intrincada, acomodaticia, variable, cambiante, actualizable. Para la mentira hay muchas verdades y todas son plausibles. La mentira busca y construye argumentos y analogías fuera de la verdad, por cuanto no hay ninguna verdad en ella. La mentira es tolerante con todo y con todos, excepto con la verdad, porque la verdad la descubre. La mentira tiene un escenario amplio y ostentoso y multitud de actores trabajando en él 24 horas al día. No estamos, lo sabemos, ¿verdad? La motivación de la mentira es la búsqueda de establecer el amor propio como centro referencial en la oposición a la verdad en desafío a Dios. El propósito de la mentira es conseguir apartar de la verdad al hombre, esclavizándolo en las tinieblas, impidiéndole entrar en la vida y reteniéndolo en la muerte. La finalidad última de la mentira es arrastrar a los hombres y mujeres, las criaturas personales de Dios, a la eterna oscuridad, aborreciéndose y aborreciendo a Dios y separados de él por la eternidad. Las ofertas de la mentira, las hemos estado viendo, son la adulación, la aportación del análisis y pretendido entendimiento y excelencia de todas las cosas para instruir, excitar, exhortar y desafiar al hombre a ser su propio centro y obtener todos sus deseos como ámbito de su experiencia y de su, entre comillas, realización. Tú eres importante, tú puedes conseguir todos tus deseos si realmente quieres, tú puedes realizarte a ti mismo y ser feliz, tú tienes todo lo que necesitas para ser poderoso y levantarte de la masa, solo tienes que ser amplio y generoso en afirmar tu ambición, creer en ti mismo y no ceder ante ninguna dificultad. Tú eres y todo tiene sentido en tu ser, quién y cómo tú eres y para ti. Toma la enseñanza de la excelencia en todo el ámbito de la vida y comunicaciones, fíjala como meta para ti y desecha sin sentimentalismos ni torpes compasiones todo y a todos los que no llenen ese ámbito. La vida no sabe nada de compasión, dijo Nietzsche, ¿verdad? El hombre tiene que pisotear a quien sea y levantarse hacia lo más alto, hacia el superhombre, ¿verdad? Y los médicos tienen que recetarse a sí mismos una buena dosis de asco cada día para con sus pacientes, ¿verdad? Y murió enfermo, loco y abrazándose a un caballo, este que se hizo estas metas, ¿verdad? Y que están siguiendo hoy tantos y tantos y tantos, y que es uno de los fundadores de los cimientos de la arquitectura de lo que hoy se está haciendo, ¿verdad? Hemos estado considerando también las herramientas con las que tratan de obnubilarte y manipularte. Tú estás hoy en un universo creado por Dios. Tú has sido creado o creada por Dios. Dios es infinitamente santo. A causa del pecado, todo el mundo está en mentira y en muerte. Ya has oído por la palabra de Dios lo que espera a todo hombre y mujer que, habiendo oído su palabra, el Evangelio, que hoy estás oyendo, no quiere recibir el amor de la verdad, su amor, arrepentirse, pedirle perdón y entregarse a él. Dios te ha dado una conciencia y una ley para que puedas conocer con certeza que has pecado. ¿Quieres seguir en la mentira, oyendo las ofertas de este mundo y buscando aquí tu vida y realización? ¿O quieres que Jesús de Nazaret te salve y te lleve con él a la única y verdadera vida que Dios desea darte, para lo cual descendió Jesús del cielo, fue a la cruz, resucitó, ascendió otra vez al cielo, de donde vendrá a buscar a todos los que hemos creído en él? ¿Quieres seguir en la mentira o quieres entrar en la verdad? Hoy te está llamando a ti personalmente. Mientras la feria sigue con sus siempre renovadas atracciones, con su más difícil todavía del circo, con sus advertencias, sus intrigas, sus teorías conspiratorias, con sus ofertas de diversión, gratificación sexual libre hacia el precipicio de la muerte y la eterna condenación. Y Dios, una vez más, te llama. Despierta, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo, como nos dice en Efesios. Una vez has oído el llamado de Dios a tu persona, tú eres el único responsable de tu destino eterno. ¿Dónde quieres estar? ¿Dónde vas a pasar la eternidad? ¿Serio? Es que no puede haber algo más serio. ¿Quieres volverte a Dios, recibir el perdón de todos tus pecados y ser salvo hoy? ¿Quieres creer en Jesús de Nazaret, en su nombre, en su venida al mundo para salvarte, en su entrega y muerte en la cruz en lugar tuyo, en su resurrección, ascensión y exaltación en el cielo y en su pronta venida a buscarte, a buscar a todos los que hemos creído en Él? No le des vueltas a tu mente. En tu mente no hay nada. Tu mente está limitada y está sellada por el pecado. Dios dice, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. No puedes dar gloria a Dios excepto creyéndole en todo lo que Él es, ha hecho y te ha revelado y te dice en su palabra. Si no tienes la seguridad del testimonio del Espíritu de Dios en tu propio espíritu de que has nacido de nuevo, de que eres hijo o hija de Dios, no dejes que el príncipe de este mundo y de este sistema te distraiga. Hoy puedes entrar en la vida, asegurar tu alma personal para siempre, empezar a crecer en la verdad, en la vida, en el conocimiento de tu verdadera identidad y del sentido y propósito de tu vida en este mundo. Dios nos revela que Él creó al hombre para hacer hijos suyos. El hombre no le recibió a Dios, le rechazó, pero el propósito de Dios es firme, Él es el omnipotente y tuvo que implicar la propia venida del Hijo de Dios a la cruz del Calvario para que Dios cumpliese su propósito de llevar muchos hijos a la gloria, como está escrito en Hebreos, en el capítulo 2. Así que el propósito de Dios sigue firme, quiere llevarte a la gloria, pero te ha hecho persona. Y la prerrogativa de elegir forma parte de tu persona, por lo tanto no te va a forzar nunca, pero te está llamando porque te ama. Si descendió del cielo a pasar todo lo que tuvo que pasar aquí durante esos 33 años el Señor Jesús, y finalmente en la cruz, para salvarte. ¿Crees que no está interesado el Señor en salvarte? Óyeme una vez más, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Quién te está hablando? Es su palabra. Es el Señor Jesús. En Apocalipsis 3:20. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. En Mateo 11:28. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado. Dios envió a su Hijo al mundo para salvarte. Es tremendo. ¿Y qué es tu vida? 4 días que llevas en este mundo. ¿Y qué has hecho? Deshonrar a Dios. Has hecho ganarte la condenación. ¿Y qué hizo el Hijo eterno de Dios? Descender del cielo, hacerse un hombre débil como tú y como yo para tomar tus pecados, para salvarte, ¿verdad? Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. El mundo te está dando de su agua. Todo lo que hemos estado leyendo, distracciones, instrucciones, ofertas, enseñanzas todas leudadas y pervertidas, aún las llamadas, y aún más, las llamadas científicas. ¿Y todo esto para qué? ¿Para que sigas con sed? Y no se vaya de ti la sed. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que será en él una fuente que salte para vida eterna, conectado ya con la vida eterna en el momento en que crees y bebes del agua que él te da. El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a juicio, sino ha pasado de muerte a vida. El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene ya, en el mismo instante de oír y creer, vida eterna y no vendrá a juicio. Hemos hablado y hemos visto el juicio que está señalado para todo hombre después de la muerte, sino que ha pasado ya de muerte, la mentira y la muerte, a vida, la verdad y la vida, ¿verdad? Y esto, Juan 5, 24. Juan 6, 29. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Dios solo te pide que creas, porque ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué competencia puedes tú tener para traer a Dios a que te demuestre o a demostrarle tú nada? Solo puedes creerle, ¿verdad? Aquel que viene a mí, de ninguna manera le echo fuera. Juan 6, 37. Nunca te va a echar fuera. Él es la verdad. No te va a echar fuera si vienes de verdad a Él. El que cree en mí tiene vida eterna. Juan 6, 47. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Juan 7, 37. Mira cuántas cosas te dice el Señor. ¿No has oído nunca? ¿Cuántas veces te lo ha dicho? ¿Verdad? Porque es maravilloso, porque es Él, porque es la verdad, porque Él es amor. El que guarda mi palabra nunca verá muerte. Maravilloso. Nunca. ¿Te es difícil? Tienes que creerle. Si tú guardas su palabra, nunca vas a ver muerte. Es Dios quien está hablando. Estamos aquí no para discurrir sobre teorías o ideas o hacer proposiciones, sino para oír la palabra de Dios. Dios está hablando, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Es en Juan 8:51. En Juan 8:58 el Señor dice, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Quién puede decir esto? Yo soy. Yo soy, antes de la existencia de Abraham, yo soy en presente. Es Él el que te está hablando, ¿verdad? Ahora, cuando salgas a la calle y veas la televisión y los móviles y las tonterías y toda esa realidad ampliada que ahora están con eso del Pokémon Go y todo eso, ve con cuidado. Solo quieren llevarte a la oscuridad, a las tinieblas para siempre, ¿verdad? Él te está llamando para que no veas nunca la muerte. Bueno, el Señor Jesús te está llamando. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y nunca morirán. Y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Él te está llamando. Si eres oveja del Señor, tu espíritu se estará conmoviendo dentro, porque las ovejas del Señor oyen su voz y le reconocen y le siguen. Y Él dice, pero al extraño no seguirán porque no conocen la voz de los extraños. Pero el que siente el llamado del Señor y acude a Él, se arrepiente, le pide perdón, le entrega su vida, el Señor lo toma en su mano y dice, nadie las arrebatará de mi mano. Nada en la historia, ni el presente, ni el pasado, ni el porvenir, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Se dio por mí, mi deuda con Dios fue saldada por completo y con gloria por la entrega maravillosa voluntaria del Señor Jesús. Dios fue honrado. Dios fue glorificado. Él quiere tenerme a mí en Cristo, en su Hijo, junto con Él, con el mismo honor que le da a su Hijo, gozándose en mí. Eso es para todo aquel que de verdad quiera creer. Esa es la experiencia que se inicia en el momento en que crees y que será completada, perfeccionada cuando el Señor nos tome a su presencia y este cuerpo se ha transformado en uno semejante al cuerpo de su gloria por la eternidad. Así que un día, ya muy cercano, toda la tierra se va a postrar, toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar que Jesús es el Señor. Y esto es por la majestad, la autoridad y el poder de Dios, toda rodilla se va a doblar delante de Él. No quiere decir que toda rodilla se va a entregar a Él, sino que se va a doblar y va a reconocer que Él es el Señor, no el diablo, ni el príncipe de este mundo, ni todos los que están siendo poderosos o han sido poderosos en la historia de este mundo. Todos van a reconocer, por más que les cueste, se van a doblar delante del Señor. Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que toda rodilla se doblará delante de mí y toda lengua confesará a Dios. Y vemos a toda la creación postrada delante de ese Hijo y decir, tú eres el Señor. Pero eso no es la salvación, eso es lo que va a pasar. La salvación es estar con Él. Cuando toda rodilla se doble delante de Él, es estar adorándole, ser parte de Él, porque Él ha venido a dársenos, para hacernos parte de Él. Bien, el día de la salvación es hoy. Dentro de poco se va a doblar toda rodilla delante de Él, pero hoy es el día de la salvación. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. He aquí ahora el día aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Estás oyendo, te está hablando. ¿Le abres tu corazón? ¿Le vas a confesar? ¿Tan difícil te es creer en alguien tan maravilloso, que además es tu creador y que se ha dado por ti? ¿Quieres alabarle con todos los que nos hemos entregado a Él? Ahora, aquí, en la tierra, y ser de gozo en los cielos y adorarle para siempre, mirándole, viendo su luz, regocijándote en Él, libre por completo de todas las mentiras, de toda la muerte, de todos los enredos de tu propio cerebro y de todos los pecados en los que has andado en este mundo. Pues confiésale en estos momentos. Es un día maravilloso. Gloria a su nombre.